habilidades para, bueno, pues que de alguna manera los individuos que pueblan esas nuevas polis se vean representados en ellas, ¿no? ¿Tenías una pregunta? Sí, bueno, la veremos esas diferencias cuando hablemos del modelo constitucional ateniense, empezaremos directamente por ahí, pero en cualquier caso lo contesto. Literalmente, eunomía significa buen orden o buena ley. E isonomía significa igualdad ante la ley, entendido de dos maneras diferentes. Una polis es eunómica cuando tiene la mejor constitución posible para su composición social, ¿vale? Una polis es eunómica, por ejemplo, en el arcaísmo, en el momento en el que las tensiones entre los aristócratas por ver quién se hace con las antiguas prerrogativas de los reyes están disipadas, ¿no? Cuando pasamos al siguiente ámbito, al de la isonomía, cuando habiendo una constitución que es adecuada, todavía no es suficiente para que todos los individuos puedan participar por igual en esas magistraturas o en esas instituciones. La isonomía lo que busca es que la ley sea igual para todos en el sentido de que todos puedan incluso construirla, ¿no? Que es lo que tendrá que ver, pues, con la eliminación del poder del Consejo, con la rotación de la presidencia del Consejo para que estén presentes individuos en Atenas, de todos los barrios de Atenas. Es decir, es una especie de paso más de la eunomía. La eunomía es, bueno, tenemos una constitución que es apropiada a la diversidad social que tenemos, aunque no es la mejor. La isonomía es, no solo tenemos una constitución que es apropiada, sino que además en su reforma y en su funcionamiento cotidiano participan todos los grupos sociales, ¿no? Si queréis, pues, pensando en Roma, ¿no? Bueno, pues la primera constitución, la ley de las 12 tablas, es una constitución eunómica en la que, bueno, pues se reparten los ámbitos básicos de poder, pero toda la legislación, toda la jurisprudencia republicana, hasta las leyes Licinio Sextias, la ley Hortensia y todas las que van legislando, pues la separación o permisión de los matrimonios mixtos, etcétera, todo eso que construye un ideal de consensus que llamarían los romanos, es bueno, tenemos ya una ley que nos representa a todos y que no hay sectores, por así decirlo, marginados, ¿no? Es verdad que aún va a faltar un tercer ideal, es decir, hay que tener una buena constitución. Una constitución que nos represente a todos y que todos podamos modificar, pero hace falta también que para poderla modificar todos seamos libres de hacerlo, es decir, que no existan trabas económicas para que un individuo pueda ir a la asamblea, por seguir con el ejemplo ateniense, a hacer ver su parecer sobre una cuestión, es decir, que cualquier individuo pueda libremente acercarse a las instituciones. ¿Y cómo se acerca un individuo libremente a las instituciones? Cuando ese acercamiento es remunerado, es decir, cuando no pierde nada o no pierde el jornal de un día de trabajo por ir a la asamblea. Ese será ya el tercer ideal, ¿no? Si la eunomía está identificada con Solón, la isonomía lo está con Clístenes, la eleuferia, la libertad en el obrar, por así decirlo, político, está identificada con Pericles, que lo que busca es, bueno, pues que todos los individuos puedan asistir a la asamblea. ¿Será al final la constitución periclea una constitución perfectamente libre, isonómica y eunómica? Sobre el papel sí, porque se crearán organismos de control para que el sesgo de la Constitución no sea ni muy aristocrático ni muy de la plebe, pero en cualquier caso, al final, en muchos ámbitos, la plebe acabará convirtiéndose en una correa de transmisión, por así decirlo, de los intereses más o menos subrepticios o más o menos ocultos de la aristocracia, ¿no? Y eso va a ser así permanentemente en la historia y también, bueno, en el conflicto patricio-plebeyo en Roma lo veremos, ¿no? Bien, obviamente, si estamos hablando de que el arcaísmo coincide con el desarrollo, con el origen y el desarrollo constitucional de la polis, bueno, pues tenemos que ver cómo surge la polis y qué es la polis, ¿no? Desde el punto de vista material y desde el punto de vista del proceso constituyente, o quizá deberíamos decir constitutivo, porque el proceso constituyente es el que tiene que ver con la dimensión gubernamental, digamos, de la polis es el resultado de la unión de varios oikoi, es el resultado del sinecismo, un proceso semejante, los que habéis visto Historia Antigua 1, perfectamente semejante al que hemos estudiado a propósito del origen del Estado en el Próximo Oriente. Esos oikoi estaban gobernados por unos reyes, como hemos visto que se nos decía en la Ilíada o en la Odisea a propósito de Troya o a propósito de Ítaca, por poner dos ejemplos. Y ahora, pues bueno, cuando varios oikoi se juntan en una única polis, obviamente solo va a poder haber un gobernante, con lo cual la polis, en terminología usoniana, se podría decir que surge de una especie de acuerdo, de una especie de contrato social entre varios oikoi para avenirse a una forma concreta de gobierno. Obviamente, las polis en las que haya un oikos predominante que sea muchísimo mayor, tenga una sociedad más configurada, una aristocracia mejor representada y, por tanto, más potente, ¿no?, que los otros oikoi que sean más bien subsidiarios, digamos que su proceso de sinecismo va a ser pacífico, no va a haber traumas, ¿no? Todos van a reconocer que el oikos principal es el que debe mandar y que la familia, el genos que manda en ese oikos, es el que se va a repartir los órganos de poder, acaso con alguna concesión a los genoi de los otros oikoi. Cuando en cambio intervienen, como por ejemplo sucede en Esparta, hasta 5 oikoi diferentes y todos boyantes, pues obviamente el proceso del sinecismo va a ser más traumático y seguramente no va a ser un sinecismo sencillamente pacífico de un avenirse en torno a un pacto, sino que va a ser un sinecismo de carácter violento, ¿no? En cualquier caso, en el ideario o en el imaginario, mejor dicho, colectivo de cualquiera de las polis del arcaísmo, hay una vinculación o una identificación entre sinecismo y conflicto, ¿no? Si uno piensa en las luchas de Teseo, ¿no?, por dominar el Ática, que están representadas en el frontón y en los relieves del Partenón, bueno, pues Teseo al final es el rey mítico de Atenas, que cuando funda la ciudad y se convierte en un héroe poliado, como decíamos antes, de esos santuarios que se erigen para crear cohesión en la plebe, bueno, pues tuvo que luchar con distintas familias que no se avenían a esa circunstancia y que la mitología convierte pues en amazonas, en centauros y en otro tipo de seres fantásticos, ¿no? De la misma manera que sucede con Artemisa y Esparta, ¿no?, donde al final se acaba erigiendo el templo Artemisa Ortia, en el sentido de que es la Artemisa que da origen, el orior, ¿no?, en latín significa el nudo de origen, ¿no?, y ahí viene Ocaso, ¿no?, que da origen, nunca mejor dicho también, a el estado espartano, ¿no? Bien,
¿Ortiano quiere decir?
Perteneciente a la polis, ¿vale? Lo que pasa que solemos decir político, o sea, del término polis surge el término, el adjetivo político, que es todo lo relativo a las relaciones internas de la polis, y poliado es como propio de la polis y que además fortalece el propio sentido de la polis. Hablamos de santuarios poliados porque no son un santuario cualquiera de la polis, que podríamos decir los santuarios políticos, ¿no?, sino que es el santuario genético, por así decirlo, el del patrón de la polis en concreto. Eso significa poliado, ¿no? O cuando hablamos de los héroes poliados, ¿qué quiere decir eso? Pues que son los héroes que la polis asume como propios, ¿no? Aunque también podemos hablar de las instituciones políticas y estamos hablando de las instituciones de la polis, ¿no? Lo que pasa es que el término político, como en castellano lo utilizamos para todo aquello que tiene que ver con el Estado, porque al final es lo mismo, a veces lo de poliado subraya más la identificación entre el adjetivo o el sustantivo al que estamos aplicando ese adjetivo y la propia polis. Héroes, santuarios, guerras fronterizas poliadas, ejércitos poliados, quizá mejor que políticos, pero es indistinto usar o decir de la polis, ¿no? Bien, entonces, la polis surge como consecuencia del sinecismo de varios oikoi, de varias aldeas, y eso deviene en una ciudad-estado. Una ciudad-estado que tiene que cumplir dos ideales, y eso es muy importante, y lo veremos desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista de la gestión de las instituciones. Una polis tiene que ser autónoma y además la polis tiene que ser autárquica, es decir, tiene que tener un sistema de gobierno que sea adecuado a sus peculiaridades y tiene que tener también un sistema de abastecimiento que le permita ser sostenible, ¿no? Eso va a ser muy importante porque la evolución constitucional de las polis va a ir orientada a conseguir satisfacer el ideal autonómico, pero antes de satisfacer el ideal autonómico, una polis lo que debe tener es recursos que la conviertan en una ciudad no fallida, en una ciudad sostenible. Y por eso antes que el cambio constitucional, se va a producir un importante cambio, que es el cambio hacia la autarquía. Es decir, ninguna aldea o ningunas aldeas se juntan para convertirse en aldeas no sostenibles. Es decir, si se unen fuerzas es para que el resultado, la polis, sea aún más autárquica. Eso también va a tener mucho que ver con el espacio en el que cada una de estas polis se asiente. No es lo mismo las llanuras del Ática con la salida al Mediterráneo que el ámbito de la cedemonia, ¿no?, de los espartanos, que tiene unos problemas de acceso a la tierra muy graves y que va a hacer, bueno, pues que esa autarquía, pues, no sea más que un ideal constantemente amenazado, ¿no? Para el constitucionalismo, podríamos decir, político de los griegos, aunque aquí quizá el término o la lectura que podamos hacer es un poco democrática, es decir, está muy influida por la visión que tenemos del mundo democrático, de la polis democrática por excelencia, que es Atenas. La polis tiene siempre tres dimensiones, ¿no? La dimensión física, que es a su vez resultado de la agregación de dos elementos, ahí habla de la Acrópolis, de la Astí, y hablaremos de esto también a propósito de Clístenes, pero toda polis en sentido físico tiene dos realidades. Un casco urbano, que es la polis en sí misma, en el que a veces puede distinguirse entre la Acrópolis, donde están los edificios de culto y institucionales básicos, y la Astí, que es toda la ciudad llana, ¿no?, en fin, la periferia de la Acrópolis, pero que forma parte del centro urbano, y la Jora, a veces transcrito, como os decía, Chora, ¿no?, que es el territorio que rodea a la polis, ¿no? Eso implica que en la relación hacia la autarquía, la polis va a necesitar siempre de una Jora próspera, de una Jora defendida y de una Jora que además sea productiva, ¿no?, que produzca, ¿no? Eso implica que toda la población, si tenemos en cuenta además que el resultado es la agregación de oikoi, o que, perdón, la polis es el resultado de la agregación de oikoi, ¿eso implica que solo vive gente en la polis? No, exactamente no, sino que, como veis ahí, dentro de todas esas de esas realidades, ¿no?, que van circundando, por así decirlo, a la polis, pues bueno, existen realidades que a veces son físicas y a veces son humanas, existen aldeas, como por ejemplo las Comai o los Demoi, y en cierta medida, pues bueno, eso también forma parte de ese conglomerado, ¿no?, que llamaríamos la polis desde el punto de vista físico. En sentido lugar, la polis es sobre todo, y esto es un sentido antropológico, por así decirlo, que va a ser muy importante en la historia de Grecia y en lo que veremos a propósito de la evolución constitucional de la polis de Atenas y de la polis de Esparta, la polis tiene un sentido humano, ¿no?, un sentido comunitario, es una comunidad de hombres, ¿no?, y por eso se dice que es el resultado de la tendencia al bien común y la tendencia a la socialización, bueno, pues en realidad de el ser humano, ¿no? De hecho, cuando se habla de polis o de politeia, de constitución, en Grecia se suele decir que es la polis de tal colectivo, ¿no? La polis Athenaion es la polis de los atenienses, la polis Lacedaimonion es la polis de los espartanos. Eso que implica que desde el punto de vista organizativo, y eso tendrá mucho peso, por ejemplo, en las reformas de Clístenes, desde el punto de vista organizativo, en realidad cuentan también todas aquellas unidades menores que preexistían. Aristóteles dice que son unidades originarias, preexistentes a la polis, ¿no?, que preexistían antes de la polis, es decir, que ya existían en el oikos y que de alguna manera se integran en la polis. Las familias, los genoi, los tenéis aquí citados, las tribus, las filae y las fratria y las asociaciones, ¿no? ¿Por qué preexisten o por qué tienen importancia esas instituciones? Porque la polis griega es fundamentalmente un conglomerado de hombres y, sobre todo, desde el punto de vista político en origen, es un conglomerado de familias aristocráticas, de gentes, diríamos en latín, ¿no? Por eso a veces decimos que la constitución romana del arcaísmo es una constitución aristocrática y que la constitución griega de los orígenes es una constitución también gentilicia, ¿no? Y que la estasis en realidad es una lucha entre los ricos que todos quieren, digamos, chupar del pastel del nuevo modelo constitucional que se genera cuando se amortiza el modelo político que había en los oikoi y máxime cuando esa amortización implica abandonar la basileia y sustituirla por un arcontado, por un modelo de gestión en el que el poder ejecutivo, representativo, religioso y militar que tenía el rey, pues ahora lo tienen dos individuos, como es el caso de los arcontes atenienses, ¿no? Y en tercer lugar, la polis tiene siempre una dimensión constitucional, es decir, la polis es el equilibrio o el resultado del equilibrio entre una ley, el nomos, y una serie de cargos públicos, una serie de arjai o de magistraturas que reparten prerrogativas y reparten encargos en virtud de esos nomos, ¿no? En virtud de una serie de leyes, ¿no? Que van configurando, pues bueno, una cierta élite gobernante, ¿no? En realidad, todo el proceso histórico que veremos para la polis de Atenas y para la polis de Esparta, fenómenos constitucionales asociados a ese proceso histórico o incluso fenómenos militares como las guerras fronterizas, van relacionadas con esos tres elementos. Cuando se produzca la reforma hoplítica y la reivindicación por parte de los hoplitas de mayor prerrogativa política en su actuación o en reconocimiento de su actuación como soldados, lo que se está subrayando es la conexión entre los ciudadanos que hacen la polis y el sentido constitucional en el que esos ciudadanos deben verse representados. Ahí entraría ese ideal o esos ideales de la eunomía y de la isonomía que comentábamos antes. Cuando se busque una guerra con el vecino para debilitarlo y conseguir un territorio mayor, se está fortaleciendo el sentido físico de la polis, ¿no? Cuando se funde una colonia en el exterior, pues bueno, que es también en cierta medida una fuente, la fundación, el hecho de la colonización, Manuel también lo explica así, no solo es una consecuencia del efecto o una marca del efecto multiplicador que supone el origen del Estado, sino que en realidad es también una manifestación muy clara de cómo debió ser el proceso de origen de cualquier ciudad-estado, porque seguramente en los genoi, las familias que marchan a las aventuras coloniales, quizá desplazadas por los pactos y las luchas aristocráticas de eso que llamaremos la estasis, llegan a un nuevo lugar, pues lo primero que hacen es elegir quién va a mandar, ¿no? Y quién es el oikistes, y quién es el basileus, o quién es el arconte de turno. Eso normalmente, en el caso de las fundaciones coloniales del continente, de la península helénica, no lo conservamos, pero en cambio, como las colonias son colonias de poleis del continente, ahí sí que hay un proceso, incluso unos decretos de fundación que nos permiten conocer un poco ese horizonte primigenio o ese horizonte primitivo que hay en el origen de cualquier ciudad-estado. Fijaros cómo a resultas o como resultado de la transformación de los oikoi, de los palacios, tenéis ahí una imagen del patio, uno de los patios del palacio de Cnosos en Creta, a la polis, tenéis ahí un santuario poliado, el del Erecteion de Atenas. Hay, digamos, un primer nivel de cambios que a la vez son consecuencias del cambio, pero a la vez son facilitadores del cambio, y un segundo nivel, el que está más arriba, de acontecimientos históricos derivados de ese efecto dominó, que es como se puede glosar quizá de una manera más gráfica, eso que llamamos el efecto multiplicador del origen de la polis. Cuando varias aldeas se unen para devenir en una ciudad, se produce, obviamente, porque se gana territorio, las condiciones son más favorables, un crecimiento demográfico. Parece que a partir del siglo XII se fue produciendo un cierto crecimiento demográfico y que ese crecimiento demográfico debió cristalizar, bueno, pues especialmente a partir del siglo VII a.C. Cuando surge la ciudad también se va a producir una mayor colonización de los espacios agrarios, incluso un amojonamiento del territorio agrario, de la jora de la polis y de la conversión de ese territorio en un elemento identitario, ¿no? Por eso también, pues bueno, el fenómeno de las guerras fronterizas se va a convertir en clave, y por eso también hay quien explica, en fin, hay algún texto de Estrabón y de otros autores que a la hora de explicar las causas de la colonización dicen que, bueno, efectivamente Grecia no tiene tierras, efectivamente puede haber problemas políticos, puede haber una sequía de varios años que, bueno, pues harta a la gente y obliga a salir a la gente, pero también se concede mucha importancia a que con la aparición de las poleis, con la aparición de la ciudad-estado, hay una mayor presión demográfica sobre el territorio, y como la tierra es escasa y hay más gente que tiene que consumir de esa tierra, pues sencillamente sobra gente. Entonces la solución es mandar gente fuera, a veces porque se irían espontáneamente y a veces, pues sabemos que el oráculo también designa a veces colonos, ¿no? Bueno, pues se manda a los revolvedores, ¿no? A los individuos que dentro de toda esa lucha aristocrática que está detrás de este cambio, eso que llamamos la estasis, bueno, pues interesa mandar fuera porque no se han avenido al pacto social que genera el nuevo modelo constitucional, la nueva politeia, y lo mejor es que no den guerra en la ciudad y que ellos mismos se convenzan de que tienen otras oportunidades en ultramar. Además, cuando se produce el paso de la aldea a la ciudad, se produce también un crecimiento económico que venía produciéndose desde anteriormente y que se manifestaba en cierta medida en los llamados siglos de oscuridad, y que se concentra en el desarrollo metalúrgico, que por ejemplo tendrá una consecuencia muy clara en la aparición de la moneda, que ya sabéis que es un invento lidio, un reino de los herederos del Imperio Hitita en la zona de Anatolia, que va muy unido en el siglo VI a.C. y que va muy unido a un concepto que anticipa esto que viene aquí del cambio ideológico, a un concepto que es consustancial a la polis, que es el sentido de pertenencia y la simbología de la polis. Es decir, que se acuñe moneda implica que hay un excedente de plata, que ya se abandona pues utilizar lingotes de bronce para reserva de metal o utilizar el ganado, ¿no?, como elemento patrón del intercambio, ¿no?, sino que, bueno, pues ya hay una organización política capaz de crear una convención económica, y no solo crear una convención económica, sino darle a esa convención un tipo, una imagen, que sea una glosa, una síntesis de las características básicas de la ciudad. Pues, en fin, ahí la moneda que tenéis es una moneda que no es del siglo VI, es una moneda alejandrina, por tanto representa una moneda macedónica, pero bueno, pues si uno analiza cualquier moneda, incluso de colonias griegas en la península ibérica, la de Emporion, las de Rode o en fin, otras, pues bueno, se elige un tipo, pues el atún, por ejemplo, o la rosa, o la lechuza, ¿no?, un tipo que sea síntesis y que también es una imagen poliada, ¿no?, que se ofrece a los ciudadanos como elemento totalmente identitario. Y cuando se produce, bueno, pues el cambio ideológico, o cuando se produce el paso del oikos a la polis, se produce también un cambio ideológico. Hay un artículo de una historiadora francesa, ¿no?, que tuvo cierto éxito hace algunos años, que dice que el gran cambio que se produce entre la época del alto arcaísmo, los siglos oscuros, y la época del arcaísmo pleno, el origen de la polis, es que se pasa, en términos militares, se pasa del héroe al soldado desconocido, el héroe con gloria, con nombre, con un gran túmulo, etcétera, al soldado desconocido, de morir delante de las murallas de la ciudad, mientras el resto de la población contempla ese combate singular, a morir por esa ciudad. ¿Eso qué implica? Pues bueno, que los soldados, el ejército ya no son solo, o ya no es solo un medio para conseguir arete y valor individual, sino para defender el territorio, ¿no? Y eso hace que se pase a una progresiva democratización de la guerra, que en algunas polis, por ejemplo en el caso de Atenas, va a ser la antesala, como lo fue también en el caso del conflicto patricio plebeyo, ¿no?, en Roma, la antesala del proceso de democratización o de reivindicación por parte de los hoplitas de sus prerrogativas políticas. Esos tres elementos están muy conectados con esas tres consecuencias que vamos a ir viendo progresivamente, que forman parte de los hitos más claros, aunque habría otros, habría que incluir ahí las tiranías, la propia lucha de clases o la propia estasis aristocrática y los legisladores, que son en definitiva consecuencias del origen de la polis, pero habría como tres grandes hitos o tres grandes consecuencias en el plano ya de los acontecimientos históricos y no tanto de la dimensión socioeconómica, ideológica o de la dimensión de la infraestructura, por así decirlo, histórica, que están detrás del paso del oikos a la polis. La colonización, procedimiento, como dice ahí, por el cual una ciudad en crecimiento, una metrópolis, organiza una expedición encabezada por un oikistes, que es el fundador. Fijaros que se utiliza el término oikistes porque oikos en griego significa la unidad de explotación económica, y ahí viene la economía, es la buena administración de la casa, ¿no? Lo que pasa es que la casa puede ser muy grande, ¿no? Y ahora que se habla de la globalización, pues la economía es global porque la casa ya no es el país o el pueblo, ¿no?, sino que es Europa, ¿no?, al menos en el ámbito occidental. Un oikistes que funda una unidad de explotación del territorio, que funda además esa unidad, bueno, pues con una función comercial, un emporion, con una función productiva, una poikía, una factoría, o con una función de colonización agrícola, lo que se llama una cleruquía, que son los distintos modos de concreción o de concretarse la colonización en el territorio a ultramar. Una colonización que veremos que se desarrolla en varios procesos, en varias oleadas, y que tiene, pues bueno, también varios ámbitos geográficos. Otro cambio van a ser las guerras fronterizas. Como las polis están en proceso de configuración y además están atrayendo población, va a haber polis que crezcan más que sus ciudades vecinas y que su sostenibilidad, su autarquía, se vea amenazada por el crecimiento de esas ciudades vecinas, ¿no? Y entonces eso que va a generar, pues, un enfrentamiento fronterizo, ¿no?, que además va a tener dos consecuencias. Una política, se va a generar un sentimiento que los espartanos llamarán la filitía, es decir, una especie de solidaridad colectiva, de solidaridad grupal en pro del Estado, ¿no? Y que eso va a hacer, pues bueno, que determinadas guerras fronterizas se conviertan también en hitos del proceso constituyente, incluso en lo material de la polis. Y una segunda consecuencia va a ser, bueno, pues que fruto de esas guerras fronterizas van a empezar a establecerse diferencias entre polis más grandes, polis más pequeñas y a veces equilibrios concretos sobre los vencidos, ¿no? Convirtiendo también eso, pues bueno, en un acontecimiento que va a transformar, por así decirlo, la historia constitucional. El recurso constante a la guerra que se va a producir en el contexto de las llamadas guerras fronterizas, bueno, pues va a generar que las polis vayan a tener que echar mano sucesivamente de ejércitos de hoplitas. Es decir, ya no vale, como decíamos antes, ese héroe fundador al que evidentemente se le van a levantar santuarios, como a veces se van a levantar a los caídos de las míticas guerras fronterizas, sino que es necesario un ejército de ciudadanos comprometidos con la defensa de ese nuevo proyecto político, que es la polis, y de ciudadanos que a la vez guerrean y a la vez son los campesinos que garantizan la autarquía de la polis, es decir, que garantizan esa autarquía desde el punto de vista de que defienden el territorio, pero a la vez de que lo ponen en explotación, ¿no? Y eso es lo que en estas polis griegas va a tener sentido, porque son polis de 2.500, 3.500 habitantes, pero que, por ejemplo, veremos que en el mundo romano no va a ser sostenible, ¿no?, depender o hacer depender todo el peso de la conquista del Mediterráneo sobre unos campesinos soldados que, bueno, si tienen que ir a luchar contra los latinos unos kilómetros, ¿no?, al norte de Roma, que dura un mes, pues bien, pero claro, cuando tienen que estar luchando contra los celtíberos o los lusitanos años y años, pues quién atiende sus tierras, quién da de comer a sus familias, todo eso va a generar un problema de reclutamiento que va a hacer revisar el modelo de reclutamiento en Roma y tendrá la proletarización del ejército, es decir, a convertir el ejército en una profesión abocada a la ciudadanía, ¿no?, y no en hacer depender el ejército del modelo ciudadano. En cambio, en las polis griegas, los guerreros, los soldados, son hombres libres, ¿no? Si habéis visto la película de 300, ¿no?, que no es que sea muy verídica en muchas cosas, pero bueno, ahí se insiste mucho, porque también las fuentes lo dicen, ¿no?, en que los homoioi, ¿no?, los ciudadanos, digamos, aristócratas, los ciudadanos nobles de Esparta son los que defienden a la propia ciudad, ¿no? Y que en cambio Persia lucha contra ellos con un ejército de esclavos, ¿no? Aunque Esparta también tenía esclavos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que en la película no está presente, ¿no? Pero ¿eso qué implica? Pues bueno, que en realidad la defensa del territorio se hace recaer sobre los hoplitas. Obviamente cuando esos hoplitas tomen conciencia de su posibilidad como clase social, eso les va a llevar a reivindicar un mayor protagonismo desde el punto de vista político. Y eso va a transformar en cierta medida el aparato constitucional o adaptar el aparato constitucional a la diversidad de realidades sociales y van a producirse todos esos reajustes que hemos comentado y que, por ejemplo, en Clístenes tienen presente, ¿no? Bien, vamos por... No nos va a dar tiempo a ver todas las consecuencias del efecto multiplicador de la polis, pero bueno, dedicaremos a esto en la sesión siguiente también. Bueno, nos quedaremos donde sea la hora, pues paramos y seguimos el próximo día, ¿no? Vamos a empezar con el primer cambio, ¿no? La primera consecuencia del proceso político, ¿no? De génesis de la polis, la colonización. Ya la definimos anteriormente, vamos a ver ahora cómo se desarrolla, a través de qué procedimientos, cómo toma forma y fundamentalmente, porque cómo toma forma algo ya vimos en el cuadrito que teníais en la diapositiva anterior, y fundamentalmente cuáles son las razones de la colonización. Fijaros que ahí se insiste en que hay fundamentalmente dos tipos de razones. Unas razones de carácter estructural, es decir, bueno, inevitables, por así decirlo, para la propia Grecia, ¿no? Y otras razones de carácter coyuntural, que estarían más relacionadas quizá con bueno, pues el cambio que se produce como consecuencia del origen del Estado. Entre las razones estructurales está esa escasez de tierras, ¿no? Ausencia de tierras que es endémica en Grecia, aunque desigual en unas zonas o en otras. Y entre las razones coyunturales están varias que hemos visto antes cuando analizábamos en la diapositiva anterior estos planos, digamos, de infraestructura o materiales del paso del oikos a la polis. En esas razones coyunturales está el crecimiento demográfico, demasiada presión de población para pocos recursos o, como dice ahí, desequilibrio entre la población y el territorio disponible. Episodios, porque así lo dicen las fuentes, de malas cosechas reiteradas o de sequías prolongadas que obligan, pues bueno, a buscar otras posibilidades de tierra y que agudizan también esa presión demográfica, y también el conflicto político, ¿no? Dar salida a etnoi o a genoi, ¿no? A grupos étnicos, pero sobre todo a grupos aristocráticos, que están descontentos con cómo se está haciendo el reparto del nuevo modelo constitucional para que, bueno, pues funden un nuevo enclave, ¿no? Con lo cual, la colonización es en realidad una extensión de la polis y un producto del origen de la polis, pero va a tener también, desde el punto de vista cultural, muchísima importancia, no solo por la presencia, pues bueno, de cerámica griega o de griegos, ¿no? Por todo el Mediterráneo, sino porque va a ser quizá uno de esos acontecimientos que amplíe la escala de visión, digamos, del griego medio, ¿no? El griego medio es fundamentalmente ciudadano de su polis, pero también cuando empieza a enfrentarse con los persas se dará cuenta de que más allá de la polis, y eso explica también la alianza en las guerras médicas, aunque sea una alianza desequilibrada o complicada, ¿no? Va a entender que más allá de la polis, allí donde hay colonias griegas, allí donde hay individuos que viven a la griega y que hablan griego y que fundan una ciudad, conforme ahora lo veremos, a los cánones típicos del origen del Estado en Grecia, es una parte de Grecia, ¿no? Ese concepto de la Hélade, de los Helénoi, que es superior al concepto de los atenienses o de los espartanos, surge precisamente como consecuencia de la colonización. Por tanto, también junto a las razones coyunturales hay que conceder en cierta medida, bueno, pues un peso a su consecuencia globalizadora desde el punto de vista político, ¿no? Y hablando también de las causas, de quien considera que hay una serie de causas activas, el deseo, bueno, pues de los griegos de buscar nuevos territorios, la superpoblación que debieron alcanzar determinadas metrópolis, entre ellas algunas de las más activamente colonizadoras, ¿no? Y también las pasivas, ¿no? Las que, bueno, pues por la propia, por ejemplo, situación, que serían un poco las estructurales, ¿no? Por la propia situación geográfica de Grecia como una península, con todo el Mediterráneo, es casi al revés que la península ibérica, ¿no? Que es más un punto de llegada, aunque también de salida, ¿no? Pero la presencia de todo el Mediterráneo alrededor es una oportunidad que por, perdón, propia situación... perdón, que por propia situación geográfica, bueno, pues les obliga, por así decirlo, a salir a ultramar, ¿no? ¿Cuándo y cómo, o dónde y cuándo, y ahora veremos el cómo prácticamente para terminar, se desarrolla la colonización? Como veis, en dos momentos, finales del siglo VIII, fundamentalmente la Magna Grecia, es decir, los territorios, lo veis aquí, del sur de Italia y de Sicilia, ¿no? Y una segunda fase, ya en la época de mayor maduración de las realidades políticas griegas, hacia el siglo VII, que llega hacia el ámbito del norte de Grecia, la zona del sur de Macedonia, y hacia occidente, ¿no? Con lo cual, el sur de Italia y la Magna Grecia, con Pitecusas, ¿no? Y Cumas como las colonias más septentrionales, ¿no? En la península itálica, y después, a veces, como colonias de colonias, como sucede, por ejemplo, con el caso de Emporion, que es una colonia, a su vez, de Masalia, hacia toda la zona, pues, bueno, del Golfo de León y el ámbito del arco mediterráneo, como veis aquí, más occidental. Ahí están presentadas, además, las colonias fenicias en verde y las colonias griegas en rojo, ¿no? Bien, porque también los griegos, cuando salen al Mediterráneo, encuentran la presencia de fenicios. La colonización, que tiene siempre un carácter comercial, en los últimos años la arqueología ha venido a demostrar que también tiene un componente agrícola, un componente económico que va más allá de la propia labor comercial, ¿no? Porque en realidad no solo se comercian las colonias, sino que se fundan también cleruquías, es decir, puntos destinados al reparto de tierras para colonos, más allá de Emporia, ¿no? Que serían puntos pensados para el comercio de redistribución. Por ejemplo, Emporion es un gran puerto de redistribución respecto de Masalia, ¿no? Y para dar salida a todas las riquezas del nordeste peninsular. Sabemos además que el proceso de fundación, por los decretos, algún año en las PECs, han puesto, puede ser una cosa a tener en cuenta si alguien, cosa que no recomiendo, no hace la evaluación continua, pues bueno, podría ser que en el examen pusieran un decreto de fundación colonial, ¿no? Parece que en el proceso de fundación colonial están muy presentes los tres elementos que decíamos antes que definían la polis. El carácter cívico, es decir, es una expedición de ciudadanos, en la que hay ciudadanos y en la que obviamente habría también, digamos, ilotas y extranjeros de las metrópolis correspondientes. El carácter sacro, una fundación colonial tiene siempre un santuario y un oikistés mítico, cuando no, la propia expedición colonial se ampara en la resolución de un oráculo. De hecho, cuando Heródoto habla del porqué de determinadas colonias, dice pues que se fueron a Delfos y preguntaron qué tenían que hacer ante tal problema que tenían en la ciudad y dijeron que los menores de tales años salieran, ¿no? Como una manera también de liberar tensiones. Y también el carácter politano, el carácter político de la colonia, ¿no? Que implica que la colonia es en realidad una polis con todas las letras, autónoma, autárquica, y es muy importante subrayarlo a propósito de lo que sucederá en las guerras del Peloponeso, el tercer ideal que comentábamos antes a propósito de la pregunta sobre la eunomía, libre, es decir, totalmente en relación económica con la metrópoli, pero que puede tener el régimen político que considere